Valentina Mariotti, molt bon dia.
Buenos días, ya estoy aquí.
Caram, quina suor, hem passat suor per poder connectar. Valentina, abans d'arrencar amb el tema de les adopcions exitoses, que és el que avui volíem dedicar a aquest espai, comentava jo ara l'actualitat d'avui que surt a tots els diaris, és aquesta llei del benestar animal que acaba de ser aprovada. Jo no sé que com analitzeu, com rebeu i quina sensació us queda als veterinaris i als etòlegs quan s'aprova una llei d'aquestes característiques, malgrat que entenc amb algunes puntuacions, no, que té la llei.
Pues evidentemente nos alegramos de que hayan avances en ese sentido, aunque siempre se dice, pero queda mucho trabajo por hacer, en el sentido de que efectivamente hay unas limitaciones importantes, como por ejemplo la exclusión de cierto tipo de animales, ¿no? Uh-huh. De razas o de especies, incluso de esta ley de bienestar. Pero también te he de decir que hace muchos años ya, desde digamos mis tiempos en la universidad como investigadora, que ya existen normas en relación con el bienestar, por ejemplo, tanto de los animales de granja, erróneamente llamados de producción, pero bueno, así se consideran, uh-huh, animales de los cuales consumimos productos, y por otro lado, de los animales de investigación, es decir, de aquellos animales que es discutible, es opinable y evidentemente pues criticado y no aceptado por muchos, pero que se utilizan a fines de investigación. Uh-huh. Es decir, pues por ejemplo, para hacer pruebas de fármacos, de productos.
Sí. De fet, tot aquest col·lectiu d'animals ha quedat fora d'aquesta llei, ¿eh?
Exactamente, uh-huh, porque tienen su propia normativa, en realidad. Es decir, no podemos evidentemente comparar un animal de producción que está en unos espacios determinados con un animal denominado también erróneamente de compañía, pero bueno, con el cual convivimos. Y con el que evidentemente tenemos otro tipo de trato y de relación porque el día a día es diferente. Ya hace años que se prohíben determinadas actuaciones de los animales de granja, por ejemplo. Hace años que se determina que tienen que tener un espacio suficiente, condiciones correctas y donde se tienen que cubrir las necesidades vitales, las necesidades fisiológicas, uh-huh, y también las necesidades emocionales, se llaman. Uh-huh. Evidentemente un animal de granja no es como un animal que vive libre, que pues hace lo que le da la gana, que está pues en un entorno abierto. Hay diferentes formas de cría de esos animales, en intensivo se llama, o sea, en granjas cerradas, o en extensivo se dice cuando los animales están al aire libre, tienen pastos verdes. Es diferente y eso depende mucho de la tipología del entorno, del tipo de producción, carne, leche, etcétera, de los animales denominados de producción. Claro. Pero hace muchos años que esto ya está en vigor.
Que ya funciona.
No es algo novedoso, es algo que ya se está haciendo.
Sí, clar, el que sí que és novedor, per exemple, i d'alguna manera ens ha cridat atenció, més enllà de que poguéssim apuntar doncs, el fet de, per exemple, que els animals de caça no estan inclosos, etcètera. Però ja és un altre debat que tampoc no obrirem ara. Però sí que ens ha cridat l'atenció, o d'alguna manera sembla un fet noticiable, si més no així ho han destacat la majoria dels mitjans, és una, el fet de que hi haurà multa per abandó d'animal, i la multa anirà des dels 10.000 fins als 50.000 euros. Clar, compte que ja són multes importants, no estem parlant ni tan sols de 100 euros, que podria ser una sanció habitual, per exemple, per temes de trànsit. Per tant, això quedarà multat. I l'altra qüestió, i en això et volia comentar, és que, a més, a partir de que s'aprovi la llei, tota la gent que adopti o que inclogui o un gat o un gos o un animal de companyia a casa seva, haurà de rebre un curs, que serà un curs gratuït, però en qualsevol cas una formació, que d'alguna manera és un quelcom que, Valentina Mariotti, no, que sempre havies defensat aquí en aquesta secció, no, aquesta necessitat d'una formació mínima abans de tenir un gos a casa, o un gat, o un animal de companyia.
Efectivamente, ahora eso se limita, digamos, a los perros, porque sí, los perros son los animales que tienen interacciones con terceras personas, no solo en el ámbito de la casa, de la familia, sino salen a pasear. En cuanto a felinos, por ejemplo, la normativa impedirá que los felinos puedan deambular libremente por las calles públicas, o sea que tendrán que mantenerse en tu propiedad, en tu entorno, para también evitar pues cría indiscriminada, que eso también es otra cuestión, ¿no? La castración, la venta de animales, la reproducción.
Sí, sí, tot això ho recull la llei també. Sí, sí, efectivament.
Entonces ya cambia mucho el escenario de tenencia de un animal. O sea, un animal no podrá ser vendido, explotado, enseñado, utilizado para determinadas actividades. Será un animal que convive con nosotros y tendremos que, digamos, tener una formación, esa formación que se que es recomendable tener siempre, pero que ahora, a partir de cuando ya está en vigor la ley, tú adoptas o adquieres un animal, pues tendrás que recibir. Esa, evidentemente, es gratuita, es una formación que no te da todas las herramientas evidentemente necesarias para conocer perfectamente el comportamiento del perro o los deberes que tú tienes, pero sí su manejo general, cuáles son tus obligaciones, deberes y también pues ventajas, ¿no? Qué es lo que puedes hacer uh-huh. con ese animal. Entonces, esa formación que deberemos impartir evidentemente los profesionales, los ayuntamientos que censan a los animales deberán de preocuparse de ponerse al día y ofrecerla pues en dos modalidades, al menos los profesionales la ofrecemos así, tanto presencial como online, aunque la idea es hacerla online para que todo el mundo pueda acceder y dar pues unas herramientas para que el propietario sepa cuáles son sus obligaciones, sobre todo. Pues por ejemplo, siempre lo hablamos, pero el dar de alta el animal en el censo de animales de compañía a nivel nacional y local y luego empadronarle, que no es lo mismo, porque a veces se confunde y el padrón es censar tu perro y comunicarlo al ayuntamiento donde el perro reside, uh-huh. ya no es un número de chip nacional que evidentemente sí también se tiene que dar de alta, sino que tú declares en tu ayuntamiento que sí, tienes sí. ese animal para Exacto. que el ayuntamiento sepa cuántos y cuáles animales tiene para poder adecuar las instalaciones, la limpieza, etcétera, etcétera.
Uh-huh, així tenen un registre, no? És per tenir aquest registre d'alguna manera dels animals. I compte que parlàvem abans de sancions, ja sabem que probablement no és la mesura que més agrada, però moltes vegades és la més eficaç, que abans hem parlat de sancions d'entre 10.000 i 50.000 pel tema de l'abandó, però compte que hi ha sancions molt més elevades per faltes considerades greus que anirien dels 50.000 als 200.000 euros per quan la no cura de l'animal produeixi, per exemple, la seva mort, i compta també per la cria sense, d'alguna manera, sense autorització. És a dir, aquella cosa que es feia abans i que no sé si encara es fa, de, jo mira, tinc un gosset, jo no l'he esterilitzat, jo tinc una gosseta, que monos, els ajuntem i que facin gossets, saps? Això no es pot fer. Això no es pot fer. Ja no es podia fer ara. El que passa que a partir d'ara això tindrà una sanció i una sanció molt important. Per tant, d'alguna manera sí que posa una mica fil a l'agulla, no? Ens posa una mica, ens limita i en aquest cas amb sancions, que de vegades és la manera més evident, no? Unes pràctiques que s'havien naturalitzat una mica, no?
Sí, 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 es cierto. De hecho, no se podría, no se tendría que lucrar con los animales, pero todavía existe mucha gente que sí que pues tiene cría en casa, a veces regala, a veces incluso evidentemente vende, ¿no?
Sí,
animales,
sí.
Sobre todo de raza.
En fins económicos, es fa normalmente, ¿eh? Normalmente hay un fin económico.
Desde hace muchos años en Estados Unidos esta práctica está totalmente pues prohibida y la eliminan a priori, por ejemplo, esterilizando, castrando los animales muy temprano, antes incluso de que sean puestos a la venta o a la adopción. Mm. Nosotros esta opción todavía no la tenemos integrada, ¿no? Pero existirá y creo que en un tiempo, igual que a poco se van adaptando las leyes a las costumbres y las costumbres a las leyes, pues se tendrá que aceptar, ¿no? Como una norma habitual. O eres núcleo zoológico autorizado, eres criador, pues obtienes evidentemente un permiso para poderlo hacer, si no, pues y para ello pagar unas tasas correspondientes o poder demostrar tener unas condiciones mínimas de bienestar que pues se tienen que garantizar y limitar, por ejemplo, el número de gestaciones al año, el número de crías, etcétera, etcétera, regulado, en fin, se trata de regularlo para evitar evidentemente que se utilice el animal pues eso a fines lucrativos, ¿no? Uh-huh. Y que se preocupe uno de su bienestar y de realmente lo que el animal necesite. Uh-huh. En cuanto a los abandonos, sí, siempre se han deberido multar los abandonos y penarlos, pero realmente entre lo que pues que haya una ley que los defienda y que se aplique efectivamente, pues hay un trecho y es lo que está pasando, que desde siempre se han evidentemente condenado, se han multado los abandonos, pero realmente no se ha hecho lo suficiente como para que esas prácticas sean eliminadas del todo, ¿no? Es decir, nunca está ha sido permitido abandonar un animal, pero ahora pues las penas deberían de ser mayores i funcionar com un deterrente per a aquestes conductes.
Clar, el que ens queda veure ara, i veurem, i segur que ho veurem en titulars, les primeres sancions, això és com es tira, és a dir, com s'apliquen aquestes sancions i en quin moment s'apliquen i de quina manera, saps? Perquè probablement tampoc, clar, la gent que abandona els animals, d'alguna manera, no ho fa cara descoberta normalment, eh? És a dir...
No, claro.
Per tant, clar, aquí caldrà veure com s'investiga això, com es fa i com s'apliquen aquestes sancions. Entenc que perquè la normativa d'alguna manera tingui sentit, perquè si no si es posa unes sancions en un text però després no s'apliquen, no sé si té gaire sentit. En qualsevol cas, potser sí que hi ha gent que pel simple fet de que sap que el poden sancionar, potser s'ho repensa. Només per això hi haurà valgut la pena, potser, no?
Sí, sí, evidentemente nos afecta bastante un tema económico, ¿no? Muchas veces las acciones son administrativas. En cuanto, por ejemplo, a pues cuestiones relacionadas con el bienestar animal, son administrativas porque afectan, digamos, bueno, al bolsillo, ¿no? De la persona, porque muchas veces cuando vas en lo penal puedes estar mucho tiempo sin conseguir nada, ¿no? Sin que se pueda demostrar, comprobar. Cuando la multa es administrativa, digamos que la persona se ve bastante más afectada, y es así de triste decirlo, pero funcionan casi más pues las sanciones económicas que las otras sanciones
sí.
Quan no són aplicades.
Quan ens toquen la butxaca, moltes vegades és quan reaccionem. Vinga, va, anem al tema d'avui. Ara que hem comentat mínimament aquesta llei del benestar animal que s'acaba d'aprovar, avui volíem parlar amb la Valentina d'adopcions exitoses, és a dir, d'alguna manera les claus perquè una adopció sigui un èxit, perquè no sempre ho és, perquè ja ho hem parlat moltes vegades amb ella, és que portar o adoptar un gos o un gatet a casa és quelcom que s'ha de repensar i s'ha de pensar i s'ha de planificar, però no sé si ens pots donar algunes claus perquè si ens estem pensant allò d'adoptar un gos o un gatet, per exemple aquí el Cat Penedès, que saben que n'hi ha forces, a més la Valentina hi col·labora, no sé quines claus o quines pautes hauríem de seguir per d'alguna manera garantitzar que allò sigui un èxit, eh?
Pues sí, me gustaría hablar de esto porque es un tema que a diario nos afecta a las personas que trabajamos con la salud y el bienestar de los animales, es decir, adoptamos un animal, sea un cachorro, sea un animal adulto. Cuando lo adquirimos, lo compramos, nos lo ceden, etcétera, pues claro, tenemos un entorno que controlamos, que conocemos, y esto evidentemente, pues cuando tenemos un cachorro desde muy pequeño, nosotros más o menos podemos manejar el entorno y las situaciones, lo que en muchas ocasiones hemos hablado, la socialización, o sea, la exposición a estímulos, situaciones desde bien pequeño, con lo cual nosotros podemos de alguna manera moldear ese comportamiento en base evidentemente a la genética y a la historia del animal hasta cierto punto, pero sí que podemos modificar cosas. En cambio, cuando se trata de animales adultos o que proceden, por ejemplo, de un centro de acogida, como es el caso del centro de acogida de animales de compañía del Penedès, que es donde actualmente estamos echando un cable con las adopciones y hacemos un seguimiento de los animales que de ahí salen, hay que tener en cuenta el historial de ese animal, que a veces conocemos, a veces no, y los traumas o las experiencias que haya podido tener previas a la adopción. Y eso, evidentemente, hace que ese animal pueda tener una mejor o peor adaptación al nuevo entorno. Las indicaciones que a nosotros nos gusta dar, sobre todo, son dos. Una, que por mucho que nosotros queramos dar rasgos o testar un animal, probarlo en situaciones con otros perros, con gatos, con pues estímulos, al paseo, etcétera, no podemos conocer ni prever del todo, a manera del todo fehaciente y cierta, qué es lo que pasará en un entorno diferente, porque efectivamente en la protectora hay instalaciones, pues jaulas, no hay decoración, no hay ningún elemento que pueda el perro, por ejemplo, tocar o destrozar. Por tanto, no sabemos, no es predictivo. Muchas veces hacemos una valoración, que luego no corresponde realmente al comportamiento del perro una vez ha pasado en su entorno definitivo.
Entonces, queda clar que són éssers vius i, per tant, diguem, això no és matemàtica pura, eh? Entenc que el professional pot més o menys preveure si serà un gos que es comportarà d'una determinada manera o d'una altra, però després els estímuls que aquell animal trobarà en aquella casa poden fer que aquesta conducta variï, no? I, per tant...
Exactamente. Sobretodo porque nosotros podemos detectar rasgos, pero no todas las conductas. Los rasgos son de una persona también, pues por ejemplo, aquellas características que no varían, ¿no? Ah, pues si es una persona o un perro ansioso, uh-huh. más nervioso, más activo, más, digamos, reactivo, pues puede, eso es un rasgo básico, como si fuera una aptitud, una parte de nuestro carácter, ¿no? Y eso está marcado por la genética, por la raza y por muchas veces algunas experiencias. Pero luego lo que no podemos prever es si salen pues determinadas conductas, tipo, por ejemplo, la más típica, la destructividad en casa. El perro pasa de unas instalaciones donde no hay elementos, ¿no?, que puedan, pues evidentemente, ocasionar daño al animal si mordidos o destrozados. O sea, las jaulas son sencillas, evidentemente, pero claro, en casa el animal se encuentra pues con muebles, ropa,
amb sofàs, amb mitjons.
Exacto, o sea, cosas que evidentemente a su alcance, como ha sido un perro que en ese sentido no ha sido muy estimulado o estimulado de otra manera, pues evidentemente cuando se encuentra todos esos objetos a su alcance, lo más probable es que muerda, rompa. Entonces hay que tenerle preparado un espacio en donde el perro tenga a su disposición cosas para entretenerse, cosas para morder, juguetes interactivos, objetos que no sea peligroso si pues mordisque o ingiere, cajas de cartón, cosas que, digamos, el mordedores, incluso los palos no nos gustan mucho porque se pueden astillar, ¿no? Pero hay cierta clase de objetos, juguetes, que cuernos, por ejemplo, o huesos muy duros, que eso sí que pueden servir para que el perro vaya mordisqueando sin hacerse daño, sin ingerirlos y sin perjuicios, evidentemente, del mobiliario de casa. Uh-huh. Eso por un lado, o sea, tener en cuenta que ese perro puede en casa desarrollar conductas distintas y puede incluso mostrar ansiedad, o sea, cuando es dejado solo, ¿no? Es decir, adoptamos un perro que ha estado en un entorno más o menos controlado, pues cuando pasa en casa, evidentemente, pues extraña a la persona con la que ha hecho rápidamente apego y se puede encontrar con ansiedad. Entonces, antes de hacer un diagnóstico de ansiedad por separación, que es un trastorno que se da en bastante perros uh-huh. cuando entran en el propietario, hay que darle un tiempo de adaptación, ¿no? Es decir, pues unos 15, 20 días para ver realmente qué es lo que el perro luego saca, ¿no?, en su entorno y darle un cierto margen. Y lo segundo es que nosotros recomendamos, lo primero es tener en cuenta de que su comportamiento en casa puede ser distinto uh-huh. al centro de procedencia y no hay que criminalizarlo e inmediatamente devolverlo porque no se ha adaptado, sino que necesita un tiempo y unas pautas. Y esa pauta, la segunda más importante, es dejarle tranquilo, sin estímulos, sin sobre... Y eso siempre lo recomiendo.
Aquesta
también
costa molt.
Cachorro. Sí. Dejarle tranquilo, no sobreestimularle, sobreexcitarle y llevarle a que lo vea toda la familia, a que se vaya al pipicán a jugar con 15 perros más que no conoce, a que vayamos a dar el paseo a la playa, a la montaña, al coche, no, hay que dejarle un tiempo de adaptación que pasa por mucho tiempo de descanso, estimulación de tipo cognitivo, esas pautas siempre me gusta repetirlas, pero más que tirarle la pelota 50 veces seguidas y excitarle y uh-huh. hacer un pico de cortisol, pues lo que nos interesa es, sobre todo, ofrecerle paseos relajados en lugares donde no hay mucha gente. Claro, es difícil si vivimos en la rambla principal de uh-huh. de Barcelona, ¿no? Pero sí que hay que intentar pues darle, sobre todo, pautas de tranquilidad y seguridad. La seguridad pasa por estar cuando el perro nos necesita a su lado, pero sin reforzarle, por ejemplo, sin intentar darle consuelo, acariciarle si está temblando, si ladra. Es decir, intentar primero observar su conducta, entenderle, cada perro tiene su perfil, y evidentemente adaptarnos a sus tiempos. Hay perros más rápidos, más espabilados, más jóvenes, que son más adaptables, ¿no?, a una uh-huh. nueva situación. Y hay perros a los que les cuesta un poco más o son mayores. Eso, esas dos pautas, digamos, tener en cuenta sus rasgos principales y darle un tiempo de adaptación y tratarle con mucho cariño, pero también con mucha tranquilidad al principio de llegar, son las dos cosas más importantes.
Per tant, una mica pel que expliques, Valentina, entenc que, resumint, res i curt seria paciència, paciència, o sigui, és un ésser viu i probablement actuarà de manera que no necessàriament sigui previsible per nosaltres, i controlar l'excitació, sobretot en el moment en què arriba, que és com novetat, i quan són cadells, que sembla que és un peluig i tota l'estona tens ganes de xutxar-lo, doncs no, hem de controlar aquesta emoció, l'hem de gestionar, hem de saber gestionar-la i explicar-la bé, sobretot si tenim canalla a casa, no entenc, si tenim nens, se'ls ha d'explicar bé això,
Pensad que un animal que se encuentra desubicado en un entorno nuevo, pues mucha gente se le acerca, le toca, a veces de la manera no más adecuada, o puede ser que el animal se excite cuando hay una reunión familiar, muchos niños, incluso adultos, pues el perro se puede ver un poco superado por todas estas novedades, y hay perros con un perfil más inseguro, más miedoso, ¿no?, más introvertido, que a veces pueden reaccionar marcando, enseñando los dientes, como para pedir su espacio, ¿no? Entonces,
clar, aquí és quan hem d'entendre, Valentina, aquí és quan hem d'entendre si no estem oferint aquesta tranquil·litat, no? I no estem entenent que el gos està reaccionant, doncs, d'alguna manera, a un excés d'excitació, és probable quan tampoc després entendrem que no serà culpa seva si ensenya les dents, no sé què, sinó serà que nosaltres no ho hem acabat de fer bé, no?
No li hemos puesto en una situación de apuros. No, hay perros que nunca enseñan los dientes, eso depende mucho del perfil y del perro, pero no todos los perros que enseñan los dientes o gruñen son necesariamente agresivos. De hecho, este tipo de respuesta es fisiológica y normal en cualquiera de los seres humanos, incluso que con los que nos relacionamos, ¿no?
Si incluso humanos, incluso humanos, sí, sí.
No, entonces hay perros que lo dicen mostrando esas señales, ¿no?, de que nosotros tenemos que saber interpretar. No necesariamente es un perro agresivo. Ahora bien, si detectamos incomodidad, reactividad o agresividad, evidentemente hay que dirigirse a un profesional. De hecho, el TAT ahora mismo, en estos últimos meses, nos ha contratado, nos ha pedido ayudar precisamente en el periodo de, aparte de elección del animal, ¿no?, que lo hacemos de forma conjunta con el personal del CAT, que los conoce muchísimo mejor que nosotros, pero que podamos ayudar en las pautas de adaptación post-adopción. Es decir, tanto perros como gatos, pues tengo un entorno determinado, que es lo que puedo hacer para que el animal se encuentre más a gusto, y cuando surgen algunas dudas, evidentemente nos pueden llamar i plantear-les para que podamos ayudarles a solucionar.
D'acord, per tant, feu com una mica un seguiment, no?, dels animals que acaben de ser adoptats.
Eso es. Y de hecho, hay cosas, yo quiero también a favor del CAT, que se encuentra en una situación de, bueno, pues con muchos perros, sobre todo PPP, o sea, perros potencialmente peligrosos. Quiero lanzar un llamamiento a la adopción responsable de ese tipo de perros, evidentemente, que son los que más se encuentran en...
Estem parlant de races com ara quina, Valentina?
Perdón?
Són de quines races de gossos estem parlant?
Sí, estamos hablando de, por ejemplo, Americans, Pitbulls, Rottweilers, Dobermans, no estaría, pero está, que animales que tienen una cierta potencia, ¿no?, y que son de momento todavía catalogados como potencialmente peligrosos, y que no lo son por la raza. Son considerados animales evidentemente fuertes, con cierta capacidad y potencia. A nosotros no nos gusta llamarlos peligrosos porque
estigmatitza una mica, ¿no? La sensació és que queden estigmatitzats, ¿no?
Exacto.
És a dir,
pero que son los que más sufren de abandono, son los que requieren además de momento todavía de un carnet para poderlos pasear. Entonces son perros que nosotros tratamos ahí dentro a diario, y que intentamos sensibilizar a las personas para que primero no abandonen y que segundo adopten, ¿no? Es darle una oportunidad a determinada clase de perros que no lo tiene tan fácil, ¿no?
I entenc que adoptin, que ho facin amb consciència i deixant-se aconsellar, que el propi CAT aconsella, És a dir, això d'adoptar, ens ho han explicat alguna vegada quan hem parlat amb el CAT, No és arribes allà i tries el més mono, el que més t'agrada perquè és de color X. No va així, és a dir, tu expliques quina és la teva família, si una, dues, tres, quatre, cinc persones, si hi ha canalla, la vostra vida, no? Els vostres ritmes vitals, i a partir d'aquí ells i elles que coneixen els animals que ja el tenen, doncs us diuen, mira, doncs entre aquests tres, entre aquests quatre, serien quatre bones opcions, no? Entenc que va així, no?
Eso es, se seleccionan determinados animales que nosotros pensamos que pueden encajar con esa familia, aunque evidentemente siempre nos podemos equivocar, entre comillas, o podemos no tener toda la información sobre lo que va a hacer ese animal una vez haya llegado a casa.
Per tant, entenc, Valentina, que és important que siguem sinceres les famílies, eh? És a dir, que quan vagin a adoptar, no per quedar bé, no, diguin, no, nosaltres sortim quatre vegades al dia a passejar, sortirem quatre vegades al dia. Si saben que no ho han de fer, no passa res, no ho diguin, perquè, no, entenc que va per aquí la cosa, no? També d'alguna manera ser sincers en la realitat del dia a dia d'aquella família.
Efectivamente, nosotros intentamos siempre hacer el match perfecto, ¿no? Acercarnos a lo que pues cada familia siente que puede o que quiere tener, no basándonos sobre el aspecto del animal, aunque también es cierto que se tiene que entrar un poco, ¿no? Ese animal a hacer tener feeling, ¿no?
Clar, queda clar. El que passa que aquella imatge de mira aquest que mono perquè simplement és bonic, no? O respon a un tema estètic, doncs clar, potser necessàriament potser no és l'animal més adequat per el tipus de família que heu de ser vosaltres.
Sí, exactament.
No? Entenc que va una mica per aquí. En tot cas, Valentina, per la teva experiència, la majoria d'adopcions són exitoses?
Sí, i últimament un poc més. Porque precisamente tanto el personal como pues el CAP se hace ese seguimiento para ayudar a las personas.
D'acord. Per tant, funciona, eh? Entenc que aleshores aquest sistema que té el CAP d'assessorament a les famílies inicial abans de triar i després aquest seguiment durant els primers dies o setmanes d'adopció, entenc que funciona i d'alguna manera ajuda o dona garanties de que sigui un èxit, aquella adopció.
Pues evidentemente también hay que ser honestos y cuando vemos o detectamos que ese animal no encaja con ese entorno, también lo decimos.
D'acord.
Cuando vemos que... O sea,
és a dir, alguna vegada us tireu enrere també, dieu, escolta'm,
exacto,
passa això, pot passar.
Es importante también porque para que evidentemente el adoptante no sienta que hemos intentado colocarle un animal porque sí, ¿no? Es simplemente ver pues ese animal en ese entorno no encaja o no se ha adaptado, y vamos, no es evidentemente, pues mira, lo devuelvo así a la ligera, ¿no? Pero ver efectivamente que esas características encajen con el estilo de vida, el entorno, las capacidades de manejo, incluso cuando uno quiere, ¿no? Pero quieres, pero no se puede. Hay animales con mucha fuerza, que a veces fuera pues se manifiestan así como más nerviosos, más reactivos, difíciles de controlar, entonces hay que ser también honrados en decir, bueno, pues quizás no, ese animal no encaja contigo, tiene otras opciones con otras familias y tú pues a lo mejor pues tienes que hacer una elección distinta, ¿no? Y bueno, eso es un poco la función. Un centro de adopción también tiene que valorar eso.
Pues, Valentina, i els animals, els gossets, quan són adoptats, o gatets, en aquest cas també, en general, marxen bé? Marxen, és a dir, no sé si entenc que ho percebeu també això, no? És a dir, si els animals marxen a gust, marxen contents...
Sí, 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 generalmente... bueno, hay perros que son más miedosos, más tímidos, que a veces les cuesta y cuando salen de la jaula como pierden su referencia, ¿no? Es decir, lo que conocen es ese entorno, entonces a veces salen con un poco de temor y a los pocos días, a menos de que no se trate de un problema serio de miedo, en cuyo caso avisamos al propietario que tiene que tener paciencia y dejar pasar más tiempo, sino que pues salen súper contentos con la familia de adopción y generalmente... ese estrés de adaptación dura poco tiempo, unos días, evidentemente hay que dejarle pues ese espacio, ese tiempo del que hemos hablado, pero generalmente salen muy bien.
Molt contents.
Y claro, y de eso se trata, ¿no?
I tant.
Darle una opción a esos animales, siempre desde el punto de vista de la conciencia, de, bueno, habérselo pensado bien, no adoptar compulsivamente, pero bueno, el que viene ya a un centro de acogida...
Ya ve, ya una mica ya sapa on va, ¿no?
Sí, sí. ya sabe, ya es consciente. De hecho, hay personas, y quiero darle las gracias por aquí, que adoptan perros que a veces nos piden, ¿eh? Aquel perro los llamamos los invisibles, ¿no? Que nadie quiere, porque a lo mejor tiene cicatrices o porque es...
Porque es yachot, pobrecho.
Sí, ¿no? El que tiene menos oportunidades, ¿no? El otro día vino un chaval que me encantó porque dijo, no, pues me la llevo, una perrita. Y dice, porque mira, pues no es tan guapa como los demás. Otro a lo mejor llama más la atención, me la llevo porque tiene ese aspecto y estoy segurísima de que ese adoptante será fantástico porque además... va a elegir un animal que ya sabe, o mayor, o que tiene algún problema, que no será el primero en ser elegido por otros, ¿no?
¡Qué bonito!
Y hay que quitarse el sombrero delante de esos adoptantes.
Doncs sí,
que los
doncs
hay,
sí. Que ofereixen al final una segona oportunitat, no?, aquests animals que moltes vegades arriben aquí per situacions indesitjables. Valentina Mariotti, moltíssimes gràcies, com sempre, per atendre'ns.
Gracias a vosotros y aquí estoy encantada de poder dar mi opinión y ayuda en ese sentido.
Molt bé, moltíssimes gràcies, bon dia.
Gràcies, buenos días.